Hoy es martes y comienza Naciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez, Silvia Camacho,
Manuel Vidal y Cristina Guirado.
Hemos preparado para vosotros un programa monográfico en torno a la revista.
Sí, la revista, ese género frívolo y descarado que enamoró a nuestros abuelos, nos dejó tantas anécdotas.
Y que fue la cuna de tantos actores famosos. Se oía de esta manera.
Somos cantores de la tierra lusitana.
Como género teatral nació en 1864, de la mano de José María Gutiérrez de Alba, que estrenó en Madrid una obra titulada 1864-1865. Bueno, como veis, no se complicó mucho el hombre, en la que se representaban sin mucho enredo los sucesos que habían tenido lugar en estos años. Temas como la moda, los bailes o la lotería, todos ellos representados por mujeres esculturales y algún cómico que contaba chistes entre un número musical y otro.
En 1866 se estrena El joven Telémaco, en la que ya hay trama amorosa.
En esa obra se cantaba una canción que ya me ha tocado la palabra complicada, que caricaturizaba el idioma griego y decía algo así.
Suripanta la suripanta, mecatruquin del somaten, son furiben.
Bueno, pues tal fue el éxito de esa canción que la palabra suripanta comenzó a utilizarse como sinónimo de corista y figura hoy en el diccionario de la Real Academia.
El 2 de julio de ese mismo año se estrena La Gran Vía, que fue catalogada en su día como zarzuela por la calidad y cantidad de sus números musicales.
La Gran Vía ironizaba sobre la construcción de una gran avenida que comunicase Cibeles con la Plaza de España, y en ella se daba voz a las calles adyacentes y a los personajes que circulaban por ella.
Entre ellos, a las chicas del Servir, que protagonizaban una de las canciones más conocidas y que hace 3 temporadas utilizamos en una de las obras de la compañía de teatro estable de Leganés, Turchejov.
En esa obra, la canción la cantaban nuestras compañeras Mamen Ocampo y Eva Águila, y lo hacían a capela, y sonaba así.
Por cierto, a Eva, enhorabuena por su niña, que nos han dicho que es preciosa.
Sí.
Bueno, pues no tenemos aquí a Mamen Ocampo y Eva Águila, pero era algo así como... Pobres chicas, las que tienen que servir... Más valiera que os echarais a morir, pues
porque
si
es que no saben por la
mañana.
¡Qué desastre!
Brujulear. Sonaba mejor, ¿eh?
Sí.
Y continuábamos.
Bueno, ya entrado 1900, la frivolidad va en aumento. El género reúne entre el público a personas de un estatus social acomodado y sobre todo masculino. Revistas como La Poca Vergüenza, Las Mil y Pico Noches, Maravillas del Progreso...
Hasta que en 1910 se estrena La Corte de Faraón, que supone un cambio en cuanto a la calidad del libreto y la música.
Bueno, de La Corte del Faraón vamos a oír un fragmento del coro de las viudas. Oye, estaros atentos, porque vamos, que no tiene desperdicio.
Bueno, os pedimos un poquito de perdón, o un muchito de perdón por la calidad del sonido, pero tenéis que tener en cuenta que son obras de hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, no siempre se escuchan del todo bien. Aún así, se entienden.
Al pasar de soltera a casada, necesitas de preparación. Óyenos porque somos viudas y sabemos nuestra obligación. Es muy duro y con esto yo te lo aseguro. Y muy pronto lo vas a saber. El derecho que tiene el marido sobre su mujer. Al marido después de la boda, nada le debe. que sé, lo que pida mi cuento ya sé. Cuídalo, mímalo, no le digas a nada que no. Y por estas ligeras nociones de moral que estamos aquí.
Desde luego, la letra es un reflejo de la situación de la mujer.
Pues más adelante hemos rescatado otro corte que es aún más ilustrativo.
Bueno, tenéis que haber estado aquí en el estudio porque es que de verdad Concha estaba emocionadísima. No sé si se ha filtrado un poquito el sonido, pero bueno, cantando la canción. Concha,
que lo hemos notado todo.
Bueno, para los que se acaban de enganchar al programa, estamos hablando del género musical de la revista.
Y esto es Acciones Teatro Abril Radio.
La historia de la revista prosigue. La corte de Faraón fue prohibida cuando estalló la guerra por el gobierno de Franco. Sin embargo, años más tarde, Luis Escobar y Naty Mistral hicieron en 1965 una versión camuflada de la corte de Faraón bajo el título de La Bella de Texas.
El primer tercio del siglo XX, la revista ocupa gran parte de la vida de los españoles. Los cancioneros, vendidos en las calles, las salas de teatro como el Chantecler, Le Petit Palais, dan la bienvenida a actrices como La Bella Chelito, Pastora Imperio, La Fornalina, Raquel Meyer. Allí sonaban cuplés como La Pulga, La Chica del 17 o Las Tardes del Ritz.
Yo Las Tardes del Ritz no me las sé, Concha, así que yo no la voy a cantar. No sé si tenemos algún voluntario o voluntaria.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz. Niararita, tararita, 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 tararita. Ay, por favor, no me oprima usted más.
Bravo.
Menos mal que teníamos esta fuente inagotable de experiencia musical, porque es que si no...
Las letras se esconden picardías que hacen que las delicias del público.
Comienzan a escribir libretos autores como Antonio Passo y con Las Corsarias se instala definitivamente el género en la revista musical española.
La revista fue tan importante, tan popular, que de ella se resacaron canciones que actualmente relacionamos incluso con el ejército.
¿Con el ejército?
¿Cómo cuál?
¿Cómo cuál? Me muero de ganas de oírlo.
A ver, es que yo hoy no he hecho los deberes.
Sí,
ahí está. Ah, pero por ahí suena.
Pues estáis escuchando Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres Huelda. ¿Bien?
Qué bonito.
Y es la introducción. Luego es banderita, etcétera, etcétera.
Y bueno, y esta no es la única canción, porque de la revista musical La Orgía Dorada nace también...
Soldadito español.
Soldadito valiente.
Con orgullo y valor. Hasta la muerte.
La victoria fue tuya.
Cuando en ti no esperaba.
No me digas que no está bien que cuando uno no haga el trabajo tenga estos compañeros que te sacan del apuro en un momento.
Bueno, y todo esto porque os lo estamos contando porque, vamos a ver, por eso, amigos escuchantes, es tan importante relativizar la importancia de los himnos. Que hay gente que dice, ¡ay, ese himno es patriótico! Pero si sale de una revista.
Efectivamente, ¿cuánto desfile militar serio al son de una música de revista? ¿Será por eso que a las tropas se les pasa revista? ¡Qué malo, por favor! ¡Estos guionistas!
Eso es lo que tiene.
Llega 1920 y se estrena El Príncipe Carnaval. ¿Y qué importancia tiene esta revista en la historia?
Pues que es la primera vez que aparece un desnudo integral en el teatro español. Más concretamente en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Más tarde se estrenará Las Castigadoras, en donde aparece Celia Gámez.
Creo que Celia Gámez merecería un programa aparte. Con este espectáculo recorrieron teatros como los desaparecidos Fuencarral, Pavón y también el Calderón, el Alcázar.
Si me permitís, mira, os voy a apuntar un par de curiosidades sobre la Gamed. Y quizá en otro momento le podríamos dedicar, bueno, si no todo, pero parte de un programa. Entre los aficionados al género, se las llamaba Nuestra Señora de los Buenos Muslos.
Madre mía.
Y Manuel Azaña, como sabéis, presidente de la República, acudió una vez a verla. Celia Gámez le regaló una flor de nardo y él la tuvo guardada en la cartera siempre.
Anda, interesante. ¿Sí? Oye, por cierto, antes dijimos que se había producido el primer desnudo, pero ¿sabemos quién fue la primera actriz que se desnudó? ¿Fue Celia Gámez o no sabemos? ¿No?
No.
Ok, vale. Era solamente por curiosidad. No.
Tampoco hemos hecho nosotros los deberes.
Era por puntualizar que no era yo solo.
Bueno, Las Leandras fue uno de sus primeros grandes éxitos, tanto que llegó a las 1000 representaciones y con el dinero ganado, Celia Gámez se compró su piso en la calle de la Salud de Madrid.
Y de Las Leandras nos gustaría que escuchaseis este fragmento.
Bueno, fragmento, vamos a escuchar la canción y ya cortamos cuando queráis, ¿vale?
Vale. Pues la verdad es que preparando hoy el guión de este programa me preguntaba si hoy en día podríamos grabar esta canción. Dos guantas la suministro que atizándoles candela yo soy un flagelador. Ahí queda eso. Y la hemos oído cantar, no sé, resulta muy divertida y además muy... No sé, la tenemos en el imaginario de todos, ¿no?
Sí, yo creo que todos la recordamos, ¿no? Incluso los jóvenes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues la llegada del cine sonoro va a tener un papel decisivo, pues van a servir de inspiración los musicales de Broadway para darle mayor colorido y espectacularidad. Cuando en 1936 se produce el levantamiento de las tropas nacionales en contra del gobierno de la República, las compañías teatrales que se encuentran en gira no pueden regresar y muchos actores, autores y músicos quedan en el exilio.
Los que permanecen aquí en Madrid, en el bando republicano, se organizan en cooperativas de revistas.
Aunque la revista continúa su andadura, es utilizada por unos y otros con fines propagandísticos.
La década de los 40 se suceden los grandes estrenos teatrales. Aparecen los primeros miembros de las familias tradicionales de actores.
Y proliferan los espectáculos en torno a la copla, que darán a conocer a Manolo Caracol, Lola Flores, Concha Piquer... El cine abre sus puertas con Locura de amor, las actrices Sara Montiel, Amparo Ribelles, y del extranjero nos llegan Jorge Negrete, María Félix.
El cuñado de Franco, Serrano Suyer, firma la ley de censura oficial de las obras teatrales, líricas y musicales.
Mira, ese es un capítulo interesante, Cristina. Anécdotas de la censura, porque os puedo asegurar que hay muchas y muy curiosas. Si me permitís, os cuento una, porque me ha dicho Juan que íbamos muy bien de tiempo.
Sí, 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 vamos
bueno,
bien.
Bueno, yo os cuento una que me toca muy de cerca, porque yo el hermano de mi abuelo pintaba los carteles de cine. Antes se pintaban a mano y tal. Y entonces, cuando se estrenó aquí Mogambo, pusieron en el cartel a... Espérate que tenemos aquí nuestro cinéfilo, las dos intérpretes más...
Grace Kelly y Ava Gardner.
Bueno, pues a Ava Gardner la pintaron con unos pantalones cortos, porque sale en pantalón corto. Y cuando fueron a cortar el cartel, le descolgaron y mandaron a mi tío que le pintara encima una faldita. Hasta ahí llegaba, ¿no? Bueno, pues continuamos. Eso, te decía Cristina que yo te invito a que nos busques algunas anécdotas de la censura.
Por supuesto, eso es para próximos programas.
Perfecto.
Bueno, vamos a pasar de puntilla por grandes revistas como Yola, Doña Mariquita de mi Corazón, Luna de Miel en el Cairo o La Rana Verde, que da nombre, como sabéis, a un conocido restaurante de Aranjuez.
Llega a España una compañía extranjera, Los Vieneses, que trae espectáculos de revista, elegantes y con una estética muy diferente. Luces de Bohemia, ¿va?
De Viena.
De Viena, no sé por qué quería decir Bohemia.
Porque estabas pensando en Navajita Platea.
No, estaba pensando en Valle Inclán.
También, soñando con la música.
Algunos de sus miembros se instalan en España y acaban formando parte de la nómina de Televisión Española con programas de corte infantil. Yo sé que la mayoría de nuestros escuchantes no veían aquellos programas por razones obvias, no habían nacido todavía. Pero otra buena parte se acordarán de La Perrita Marilín.
De Fran Johan.
Y Gustavo Rey.
Y Gustavo Rey.
Bueno, y de aquella época son títulos como Cinco Minutos Nada Menos.
Ah, y una revista titulada... Aquí Leganés.
Toma ya.
Sí, sí, hay una revista que se titula Aquí Leganés, donde, por cierto, apareció por primera vez el actor cómico Antonio Garisa. Igual no le ponéis cara, pero hizo muchas películas, algunas de las cuales la rodó junto a Marisol. Era un hombre así fuerte, con unos ojillos bastante prominentes.
Y una voz muy característica.
Sí. Bueno, o sea, que es decir, que por aquel entonces Leganés... existía, si es que Leganés ha existido siempre.
Muy importante.
Muy importante. Cristina.
La revista ha superado el nacimiento de muchos actores. Tony Leblanc, por cierto, ¿sabían que Tony Leblanc es el autor, letra y música de este pasodoble? Venga, Juan, pincha.
Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mambos boogie boogie y el danzón, verás que entre todos ellos lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español que al oírlo se borra mi pena. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vena. Si tuviera vida...
Lina Morgan, que aparece ya como chica del coro del 55... Quique Camoiras.
El último gran éxito de Celia Gámez, del Águila de Fuego, dio paso a una nueva etapa.
Sí, porque llegan las alegres chicas de Colsada.
Colsada fue el empresario que lanzó artistas de la talla de Lina Morgan, Tania Doris, Pedro Peña, que Pedro Peña era el abuelo que salía en la serie de Médico de Familia.
En 1958, Tony LeBlanc y Nati Mistral protagonizan la revista Ven a Leslava. Nati Mistral dejó las representaciones porque contraía matrimonio con Luis Escobar.
No, y Luis Escobar, perdón, que era el
y Luis director. Escobar, el director, buscó entre las chicas del coro de Celia Gámez. Por Dios, buscó entre las chicas del coro a Celia Gámez.
No.
¿Qué estoy diciendo, concha?
Claro, pues muy sencillo.
Perdónenme, es que no solamente Mistral... no he buscado las pistas, sino que tampoco me he leído los guiones de hoy. Así
claro,
estamos.
Entonces, bueno, pues no pasa nada. Nati Mistral se casa y entonces Luis Escobar, que es el que dirige la representación de Ven a Leslava, tiene que sustituirla. ¿Y dónde se va a buscar? Pues entre las chicas del coro de Celia Gámez, que entre otras cosas tenían fama de tener muy buenas piernas.
Muy buenas.
Y encontró... Muy buenas. Hombre, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, familia?
Bueno, vamos a ver, no nos dispersemos. ¿Y a quién encontró entonces?
Claro,
bueno.
Encuentra a Conchita Velasco, que en los años 60 comienza la decadencia de la revista. Bueno, entra la televisión en las casas y los espectadores pueden ver teatro en Estudio 1 o teleseries, pero aún son abundantes las compañías de revistas.
Zori Santos, Joaquín Gasa, hacen un tipo de revista con argumentos previsibles y existen además compañías ambulantes como la de Manolita Chen.
En los años 70, Adi Ventura, Fernando Esteso, Juanito Navarro, Lina Morgan llenaban los teatros, las revistas rebosaban de plumas, destape y gags previsibles.
En aquellas revistas participaban actores cómicos como Ticicol, Paloma Hurtado, Pajares, Carla Duval... Tras el final de la dictadura, las revistas se convierten en menos escaparates de desnudez con títulos obvios.
Como por ejemplo, Tetavisión. Aprende a hacer el amor con Bárbara.
Por delante o por detrás. Hasta que comienzan los éxitos de Lina Morgan.
Indudablemente nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero oye, que podemos retomarlas en cualquier momento.
Efectivamente, podríamos hablar de Norma y Carla Duval, de la historia del teatro de la Latina, del paralelo barcelonés, del teatro cabaret y de tantos y tantos actores y actrices dedicados a la revista.
Pero no queremos cansaros y además vamos a dar paso a nuestra sección de actualidad, así que vamos a despedirnos de la revista.
¿Y qué mejor forma de hacerlo que esta? Bueno, yo quiero hablar ya. Bueno, no os imagináis qué programa estamos teniendo, nos lo estamos pasando estupendamente, vamos, yo por lo menos.
Bailando todos
y cantando todos, o sea, esto es así. A ver, sección de actualidad. Pues, ¿qué os puedo recomendar yo un día en el que hablamos de la revista? Porque yo digo, voy a buscar algún teatro en el que se siga haciendo revista y tal. Y es complicado, es verdad que actualmente muy poquita cosa. Sí que es cierto que hasta hace poco, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, han tenido un espectáculo que se llamaba Lady Be Good y Luna de Miel en el Cairo. Eran dos obritas cortas en el que incluían fragmentos de distintas canciones. Entre ellos había fragmentos de la revista, de algunas revistas.
De hecho, de Luna... De Miel en el Cairo ha hablado Manolo al principio del guión.
Efectivamente.
O sea, que es rescatar una antigua, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, actualmente en el Teatro de la Zarzuela no tenemos esto. Tenemos lo siguiente que van a programar. Os hablo del Teatro de la Zarzuela también porque no hablemos siempre del tipo de teatro de sala. Hay géneros como la zarzuela que se pueden ver y que son muy asequibles. Actualmente, la que van a poner a partir de marzo es La Gran Duquesa de Gerolstein, que es una obra bastante interesante. Os pongo un fragmentillo, nada, muy corto, lo quitamos enseguida. Además, es que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el programa, es una opereta, pero es una opereta divertida, ¿vale? Entonces, bueno, pues estaría bien ir a verla por ver otro tipo de teatro, ¿por qué no? Por cierto, no os preocupéis por el idioma. Yo os he puesto un fragmento en francés, que ya sabéis que es mi predilección, pero la han traducido al español, la letra está en español, está completamente actualizada y viniendo con el sello del Teatro de Zarzuela seguro que está bien. Y hasta aquí la sección de actualidad, no tengo mucho más que decir.
Muy bien. Pues, Cristina, cuéntanos, ¿qué nos traes tú hoy?
Pues hoy he pensado que, como durante todo el programa hemos hablado de anécdotas e historias, pues hoy iba a repasar nuestro medio de comunicación para que las personas que nos escuchen dejen sus sugerencias. Así que tomad nota, para sugerencias, escritos y preguntas, accionesteatralesradio@hotmail.com. Para estar informados de nuestras actividades, darnos ánimos, pedirnos o enviarnos fotos en Facebook, accionesteatrales.conchagómez.
Y para estar al corriente de cuestiones relacionadas con el teatro en general,
Acciones Teatrales Radio. Y deciros que os esperamos el próximo martes. ¿Qué es lo que vamos a traer el próximo martes? Todavía no lo sabemos.
No sabemos.
O quizá podríamos hacer una cosa. ¿Por qué nos decís a nosotros qué es lo que tenemos que traer?
Es verdad, es una muy buena
claro.
opción.
¿Por qué?
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿O porque sí? ¿O porque quizás?
Oye, esto me recuerda un momento a Javi Palo, por cierto.
Sí,
saludos
sí.
a Javi Palo.
Sí, 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 sí.
Pero tuvimos
que sigue
un momento,
haciendo monólogos por ahí.
Efectivamente.
Bueno.
Y para despedirnos, ya que cuando hicimos el programa especial de justo antes de Carnaval, yo me dediqué a pinchar canciones y canciones y canciones de amor. Me cayó una bronca. Claro, es que puedes, es que lo
of
poco
course.
Gusta, pero lo mucho cansa. Entonces, he pensado que traeros hoy la canción de Carnaval, ¿por qué no? Y relacionada con la revista. ¿Y qué canción de revista relaciona el amor, o sea, relaciona el Carnaval y la revista?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
No lo sabéis, ¿no?
No.
Bueno.
Y luego dice que no ha hecho las tareas.
Bueno,
este ha sido su momento.
¿Sí? Este es mi momentazo, ya lo sé.
Momento lucimiento.
Nos despedimos con Amor de Carnaval, de Lina Morgan.
Oh,
bravo.
Pues qué.
Pues que hasta el próximo martes y que no nos falten.
Eso es.
¿Vale?
Hasta la semana que viene.
Adiós.
El mundo es carnaval. Hay que vivir llevando un buen disfraz. Hay que reír con ganas de llorar. Hay que fingir. Se va acabando la historia deprisa con una sonrisa para disimular. Me duele el corazón, igual que a ti, igual que a los demás, de tanto andar en busca de un amor de carnaval. No quiero escuchar juramento. Ya sé que no puedes ser fiel. Me importa besarte un momento, sintiendo tu aliento en la piel. Cariño, escucha que vivo pachucha y ya ni la ducha me alivia el calor sensual. Hoy me remango tirándome al fango, bailando este tango como en carnaval. El mundo es carnaval, nada es verdad, mentira es la amistad. Y en el amor también hay que mentir para vivir. Pero mi puerta está abierta por si la esperanza me alcanza para poder soñar. Le pido al corazón que espere aún la mágica señal, mientras que yo me busco un loco amor de carnaval. Aliento en la piel.
ya ni la ducha me alivia el calor sensual. Hoy me remango tirándome al fondo, bailando este tango como en carnaval.